Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigas? Bienvenidos sean, como siempre, a este su espacio para la noticia y la deliberación de los hechos que hacen noticia. Y como siempre, Samuel Orozco y todos en producción le mandamos un gran saludo y un mayor agradecimiento por darnos el beneficio de su sintonía y de su muy apreciada atención. Hoy tenemos preparado para ustedes una conversación con una extraordinaria figura que, con su incansable obra de casi 7 décadas, ha dejado ya una huella imborrable en los anales de la historia de nuestro pueblo, el pueblo del México de acá, de este lado de la frontera. Es una conversación con la legendaria dirigente obrera y defensora de los derechos civiles, Dolores Huerta, al cumplirse ayer 92 años de su nacimiento. Con motivo de su cumpleaños, quise tener una plática en la que Dolores misma nos contara algo de sus ideas y de sus memorias ganados en esas 9 décadas de vida.
Voy a cantar un corrido con gusto y con emoción. Es para Dolores Huerta, mujer de gran corazón. En Nuevo México fue la tierra donde nació esta mujer tan valiente que en California creció. ¡Viva Dolores Huerta! Orgullo de nuestra gente. ¡Viva la mujer del campo! En la lucha está presente.
Es el corrido de Dolores Huerta de el cantautor y educador José Luis Orozco. Hoy, pues, presentamos una entrevista con Dolores Huerta en ocasión de su cumpleaños. Hoy es el primer día después de que Dolores cumplió 92 primaveras, literalmente, primaveras, edad a la que Dolores sigue sin descansar en su labor como organizadora social. Dolores Huerta es la cofundadora y sigue siendo vicepresidenta emérita de la Unión de Campesinos. Es madre de 11 hijos, 14 nietos y varios bisnietos. Dolores Huerta nació el 10 de abril de 1930 en Dawson, un pueblo minero en el norte de Nuevo México. Su padre fue minero, fue sindicalista de hueso colorado y después fue legislador estatal de nombre Juan Fernández. Sus padres se divorciaron cuando Dolores tenía 3 años de edad. Su madre, Alicia Chávez, crió a Dolores junto con sus 2 hermanos y 2 hermanas en Stockton, pueblo agrícola del Valle Central de San Joaquín. Su madre sacó adelante a la familia operando un restaurante y un hotel donde, se dice, a veces alojaba sin cobro a familias campesinas en necesidad. La primera vez que tuve la oportunidad de entrevistar a Dolores Huerta fue en 1981, en las oficinas centrales de la Unión de Campesinos en La Paz, en las montañas de Tehachapi, sitio que, por cierto, hoy ha sido declarado Monumento Histórico Nacional. Desde entonces hemos hablado muchas veces sobre cantidad de temas. Esta es la primera vez que hablo con Dolores Huerta, sobre ella misma, sobre su quehacer cotidiano, sobre sus alegrías y sus penas, sus gustos y sus intereses, sus principios y sus valores humanos. Esta es una charla dedicada con cariño sobre todo a los niños y los jóvenes, a la gente de la nueva generación que seguramente deseará tener un vistazo por dentro de Dolores Huerta, conocer a Dolores de carne y hueso. Quizás al hacerlo lleguen a la conclusión que, aunque extraordinaria por su longeva y muy destacable labor, Dolores es más semejante a ellos de lo que ellos creen. Todo lo anterior le dije a Dolores al momento de iniciar nuestra plática. Oigamos. Dolores Huerta, bienvenida como siempre.
Gracias por invitarme, Samuel.
Dolores, en algún momento has dicho que tuviste mucha suerte de haber nacido y crecido en el estado de Nuevo México. ¿Cuál es esa fortuna que te dio esa tierra, Nuevo México?
Bueno, ahí nacieron mis bisabuelos de parte de mi mamá. Mis bisabuelos actualmente, me hace que son 14 generaciones en Nuevo México. Y es que teníamos ahí una historia muy larga. Yo también, a mi papá, su familia, de mi papá vino de Durango, México y Zacatecas, pero mi papá también ahí nació en Nuevo México, en un campo minero.
¿Y qué recuerdas de tus primeros años? Sí, adelante.
Bueno, se me hace que tengo la buena suerte de haber nacido en Nuevo México, porque ahí la gente es muy amistosa, el clima es muy bonito, se me hace que hay algo muy mágico del estado de Nuevo México. Me acuerdo que cuando estaba chica, bueno, mis padres se divorciaron, así es que nací en Nuevo México, pero me crié en Stockton, California. Pero de chica era muy, siempre me estaba enfermando. Así es que mi mamá me mandó para quedarme con mi padre un verano en Nuevo México. Y después de ese verano, ya jamás no me enfermé. Hasta ya después, ya de adulta de muchos años, hasta las enfermedades que tuve, una enfermedad muy grave en el 2000, en el año 2000. Pero desde ese tiempo que fui para Nuevo México, que tenía 11 años, ya después no me enfermé de un modo gravemente hasta el año 2000. Bueno, también cuando me golpearon los policías, ¿no?, en San Francisco. Bueno, claro, en ese tiempo también me enfermé.
¿Cómo le hace Dolores Huerta para llegar tan joven a los 92 años, con tanta energía? ¿Cuál es el secreto?
Bueno, siempre seguir trabajando por el movimiento social, tratando de organizar a la gente. Se me hace que es lo que nos mantiene vivos, ¿no? Porque sabemos que tenemos mucho trabajo que hacer y así. Otra cosa también, Samuel, es que yo soy vegetariana, no como carne. Hace más de como 30 años que dejé de comer carne, y eso también se me hace que por eso me mantengo también con buena salud, porque sabemos que muchas personas sufren de muchas enfermedades y yo trato de cuidar mi salud.
¿Qué es lo primero que hace Dolores Huerta al despertar y al levantarse?
Bueno, poner el radio, escuchar las noticias, ver qué es lo que está pasando en el mundo. Siempre me trato de estar alerta a ver lo que está pasando, porque en el trabajo que hacemos tratamos de organizar a la gente para que ellos también estén pendientes a lo que está pasando, para que ellos siempre saben lo que tienen que hacer. Si hay alguna noticia que está pasando una ley o que, como ahora esta mañana acabamos de escuchar, que ahí en el condado de Tulare hubo una elección, pero y ya que la gente sepa, bueno, hay una elección, puede ser que yo tengo que participar en esa elección para sacar una persona buena que gane, para que nos represente en el Congreso.
Ahora, ¿qué desayunó o qué va a desayunar Dolores Huerta el día de hoy, Dolores?
Bueno, siempre me gusta desayunar avena. Desde que fui chica, siempre he desayunado avena con pasas y un pan tostado.
Y a propósito, ¿cuál es el platillo o cuál es el guiso que más recuerda a Dolores Huerta de la abuela o de la mamá?
Bueno, ahí de Nuevo México, lo que me gustaba, se hace un atole de maíz azul. Y eso me encanta, ¿no? Acabo de estar en Nuevo México la semana pasada y siempre ahí el chile verde es muy sabroso. Si acaso nunca lo han probado, se lo recomiendo. El chile verde de Nuevo México tiene un sabor muy especial. Hay también los sopes ahí. La comida de Nuevo México tienen chicos, tienen piñones. Y yo cuando voy para Nuevo México siempre me traigo chile y piñones y otras cosas de Nuevo México que me gusta comer.
Sin hablar de las sopapillas, ¿no?
Sí, las sopapillas también.
Ahora, ¿qué es lo que más alegra los días de Dolores Huerta?
Bueno, siempre cuando hacemos el trabajo que tenemos que hacer para mejorar el mundo, organizar todo eso. Pero también me gusta mucho la música, y aquí tenemos la buena suerte en Bakersfield que tenemos algo que se llama el Jazz Workshop, donde los músicos se juntan cada martes y tocan la música que me gusta mucho, que es la música jazz. Me gusta mucho la música, me gusta también mucho el baile. Eso cuando tenemos la oportunidad, que ahorita por la pandemia no hemos tenido muchas oportunidades de bailar, y siempre juntarse con nuestros amigos, mis hijos, que pues ya, como ya están todos crecidos, ya son adultos, y me gusta mucho juntarme con mis hijos y mis nietos.
¿Y con qué piezas o con qué ritmos se pone a bailar Dolores Huerta? ¿Con el jazz o con otros ritmos musicales?
Pues también tenemos todos nuestros ritmos de nuestra música latina, ¿no? Como las cumbias, las salsas, todo lo que sea. Me gusta toda clase de música. También la música clásica me gusta mucho.
Ahora, ¿cuáles son las cosas que ponen triste a Dolores Huerta?
Bueno, cuando escuchamos lo que está pasando en el mundo, que tenemos mucho odio y que hay personas que atacan a nuestra comunidad, atacan a las mujeres, porque las mujeres buscan tener sus derechos productivos, pero hay personas, como sabe usted, Samuel, que están pasando muchas leyes en muchos estados para hacer a las mujeres criminales porque quieren el derecho de aborto. Los ataques en las personas homosexuales, como es lo que está pasando en el estado de Florida. Y a veces también en California tenemos algunas áreas que no respetan a las personas de color como lo deben de hacer. So, eso es lo que me pone. Y otra cosa también, cuando yo miro personas que también, no sé, pero parece que ellos también tienen... los han envenenado con esos odios que nosotros tenemos que tratar de borrar. Todo eso me hace triste. O también cuando miramos que nosotros tenemos tanto poder como latinos, pero no usamos nuestro poder. Y por eso mi fundación, la Fundación Dolores Huerta, vamos a empezar a lanzar en esos días una campaña muy grande para organizar a la gente para que se inscriban para votar, porque sabemos que tenemos mucho, mucho poder, pero tenemos que decir a nuestra gente, por favor, ayúdenos, ayúdense ustedes mismos en registrarse para votar y que voten, porque así podemos cambiar todo.
En esta charla telefónica desde Bakersfield, Dolores Huerta nos cuenta de su familia, su papá Juan Fernández y su madre, Alicia Chávez, ella de 14 generaciones en Nuevo México, tierra natal a la que Dolores califica de mágica, la tierra de río arriba. Recordando aquí la cocina de su gente de Nuevo México, el atole de maíz azul, el chile verde, que le da fama a Nuevo México, los sopes. Y siempre que va a Nuevo México, dice, se regresa con chicos, que son maíz asado, maíz horneado, y los piñones. Aquí Dolores nos habló también de su música favorita, el jazz, para los ratos de oír. Aunque para bailar, nada como la cumbia y la salsa, nos dice. A propósito, esta es la forma en que los salseros le cantan a Dolores en la interpretación del grupo de San Francisco, Manso Rally, de su álbum Give Love. San Francisco, Manso Rally, interpretando, cantando a Dolores Huerta. Hoy, amigos, una conversación con la líder de los trabajadores del campo y de los derechos de la mujer, Dolores Huerta, al cumplir 92 años de vida. Es Dolores Huerta, repito, hablándonos en esta conversación sobre sus sentimientos y sobre lo que cree, los principios en los que cree, ahora que cumple 92 años, la mayoría como organizadora social. Sigamos escuchando. ¿A dónde le gusta ir a Dolores Huerta para vacacionar o cuál es su idea de un buen día de descanso?
Un buen día de descanso es poder el tiempo para leer, también para escuchar música y también compartir tiempo con nuestros familiares o nuestros amigos, ¿no? Uh-huh. Eso para mí es una idea de buena vacación.
Uh-huh. A propósito de leer, Dolores, ¿cuál es su lectura más recomendada? ¿El libro que le gustaría llevar si fuera la luna?
Bueno, ahorita estoy ya leyendo un libro de cómo puede uno a mejorar a su organización, porque aquí en la Fundación Dolores Huerta, como usted sabe, tenemos oficinas en varias partes del condado de Kern, Tulare, Fresno y Los Ángeles, y siempre cuando tenemos una organización como la de nosotros, queremos que toda la gente se lleve bien. Así es que ahorita estoy leyendo un libro de cómo podemos mejorar nuestra organización para que la gente pueda trabajar junta y para que estén felices en su trabajo y que puedan seguir adelante. Pero también me gustan las novelas. A veces tenemos a autores de mujeres como Isabel Allende, un libro de Cristela Alonso, que es la cómica, comedian. También escribió un libro muy bonito de su vida de ella, que se llama, se me hace que se llama Cristela's Playlist, de las canciones que le gustaron a ella. Y adelante, también más adelante, les voy a decir a todos que esta Linda Ronstadt acaba de escribir un libro también muy bonito de sus antepasados en los estados de Arizona. No sé si ha salido el libro todavía, pero más adelante te la voy a recomendar para que lo puedas publicar.
Ahora, ¿quién es el héroe o la heroína, aquella persona, ya sea viva o no, que le sirva de norte, le sirva de inspiración a Dolores Huerta?
Pues ahorita tenemos muchas personas. Acabo de estar en Sacramento con una juez, a Patricia Guerrero, que la acaban de poner en la Corte Suprema de California, ¿okay? So, para mí ese es un orgullo muy grande para todos nosotros. Ojalá que la puedas entrevistar, Samuel, porque ella nació en, bueno, ustedes son migrantes de México, de su familia, y pues son del Valle Imperial, y ahora el gobernador Gavin Newsom acaba de poner en la Corte Suprema la primera latina en California que tiene este puesto. So, tenemos muchas héroes. Sabemos que también vamos a tener la persona afroamericana en la Corte Suprema de Estados Unidos. Esas son para mí las héroes porque miramos mujeres que se nacieron en, podemos decir, posiciones humildes, pero ahorita tienen esos puestos tan altos. So, todo lo que sea para inspirar a nuestras jóvenes latinas también me da mucho gusto.
Ahora, por un tiempo de joven, Dolores Huerta fue maestra, estuvo dedicada a la enseñanza de los niños. ¿Por qué dejó Dolores Huerta esa ocupación para dedicarse al trabajo de la organización social, de la organización comunitaria?
Bueno, gracias a Dios que un señor que se llama Fred Rothinger, muchas personas no conocen a esa persona, pero él era un organizador y fue a mi pueblo de Stockton, donde me crié, y en una junta nos platicó de cómo la gente se puede juntar, organizarse y cómo pueden cambiar las situaciones en su comunidad y en sus vidas. A mí me inspiró tanto esa plática de este señor que dejé de ser maestra para ser organizadora. Porque cuando uno va a la escuela, uno siempre estudia lo que es la historia del mundo, la historia de su estado. Estudiamos la historia, platicamos de la historia, pero cuando nosotros participamos en un movimiento, estamos haciendo historia, ¿no? Y yo pensé, mejor quiero hacer historia que leer de historia.
Ahora, si Dolores Huerta no hubiera sido lo que es, o sea, una luchadora por la justicia social, ¿qué le hubiera gustado haber sido?
Bueno, siempre hubiera gustado ser maestra, porque sí, sabemos que lo que es de los maestros, que son muy importantes, porque ellos son los que dan inspiración a los estudiantes. Pero ahorita más importante, Samuel, es que sabemos que tenemos que incluir en las tareas que nos enseñan en las escuelas la historia de nuestra gente, para que la gente comprenda cuál es la verdadera historia de Estados Unidos, las personas que fincaron los edificios en Washington, como la Casa Blanca, que fueron los esclavos indígenas y los esclavos que trajeron de África. Y también el maltrato que nuestra gente latina ha recibido en Estados Unidos, que esa es la historia que queremos que se ponga en todas las escuelas. Y también para que los jovencitos desde la kinder puedan enseñarse cómo tratar a las mujeres, para que sepan que las mujeres son iguales como los hombres, para podemos eliminar el sexismo, la homofobia, todo eso que sufren ahorita muchas personas en este país. Y sabemos que ahorita hay un esfuerzo muy grande de parte de las personas, los republicanos principalmente, para que nos enseñe nuestra historia en las escuelas, porque ellos quieren seguir el odio, quieren seguir teniendo nuestra gente dividida, especialmente nuestra gente latina, y para que ellos tengan el gano, para que ellos pueden mantener el poder que tienen. So, la educación es muy importante. Y en todo el país de Estados Unidos, solamente 2% de los maestros son bilingües, o que entiendan o hablen español. Y eso es un peligro también muy grande, porque sabemos que nuestro pueblo latino está creciendo, y no tenemos bastantes maestros que hablen español para enseñarles a todos aquellos estudiantes que todavía batallan con el idioma inglés.
En algún momento Dolores Huerta dijo lo siguiente, y cito textualmente: mi madre fue una fuerza dominante en nuestra familia, y eso me ayudó mucho cuando era joven, porque nunca me tocó ver que las mujeres tenían que ser dominadas por los hombres. ¿Gustas comentar sobre esto, Dolores? ¿Quién puso la mayor influencia, mamá o papá, en Dolores Huerta?
Pues claro que mi madre, porque mis padres se divorciaron cuando yo estaba muy chica, pero lo que me gustó de mi mamá es que nunca tuve que servirle un plato a mis hermanos, nunca tuve que plancharles una camisa, porque en nuestro hogar todo el trabajo era igual. Mis hermanos tenían que limpiar, tenían que lavar los platos, tenían que limpiar el piso, hasta las camas, hacer su comida propia también, porque mi madre trabajaba dos trabajos hasta que ella pudo ganar su propio negocio. Y es lo que le pido a todas las escuchantes, las mujeres, por favor, que sus hijos también aprendan cómo cuidarse, porque las mujeres de hoy en día no van a ser sirvientas, ¿no?, para sus esposos. Eso es muy importante, que los hombres, los varones, que sepan cómo cuidarse a ellos mismos, y para que respeten a las mujeres como iguales.
Es la voz de Dolores Clara Fernández Huerta, mejor conocida como Dolores Huerta, refiriéndose a la poderosa influencia que tuvo de su madre al forjar sus propios sus principios, inculcarle el valor de la igualdad, en particular en lo que se refiere a las relaciones de mujer y de hombre. Pues nos vamos a la pausa a continuación, a la pausa de la media hora. Para este segmento hemos escogido el corrido de Dolores Huerta. Este particular pieza es de la inspiración de Carmen Cristina Moreno, de Fresno, considerada como una de las mejores cantantes chicanas, mejores cantantes mexicoamericanas de todos los tiempos. Esta pieza, donde es acompañada por Los Lobos, fue recogida del álbum Sí se puede, de la Unión de Campesinos.
Nuevo México, el 10 de abril, nació Dolores Huerta. Nadie se lo imaginaba que ella iría a atravesar, parte del gran movimiento. En Stockton, California, donde ya se crió, empezó a ver la injusticia que el campesino ha sufrido sin la representación que una unión Deleno, el 62 se asoció con César Chávez y entre él y la Dolores formularon una unión que llegó a cambiar las leyes, su sentir de mujer dirigió por buen camino del mejor. Unieron una huelga para hablar de los contratos, también para negociar, apuntaron a la huerta. César Chávez les decía, vamos a ganar esta huelga sin violencia. La revolución social hay que ganarla con la paz, derramar sangre no es. Y un día en Arizona la gente decía, hay Dolores, no se puede. La Dolores les contesta, este será nuestro grito, sí se puede, sí se puede. Su sentir de mujer dirigió por buen camino mejor por venir al humilde campesino.
Es la voz de Carmen Cristina Moreno interpretando su creación, el corrido Dolores Huerta, recogida del álbum Si Se Puede, que fue el grito de batalla de los sindicalistas por allá en los años 60, creado, inventado justamente por Dolores Huerta, iniciado originalmente por allá en el estado de Arizona, como se nos cuenta dentro de este corrido con ese grito. Se trató de levantar los corazones de los seguidores de la causa en momentos del gran desaliento que eran aquellos momentos de los 60, en particularmente el estado de Arizona. A Dolores Huerta se le ha reconocido su trayectoria con múltiples, de múltiples maneras, con múltiples formas: doctorados honoris causa, monumentos, nombres de calles. Quizás el más notorio es la Medalla Presidencial de la Libertad, otorgada por el presidente Obama por allá en el 2012. A continuación, Dolores hace un vistazo retrospectivo y nos da su reflexión sobre lo que se ha avanzado y lo que sigue pendiente por hacerse entre los pobres del campo. Casi toda la vida de Dolores Huerta ha estado dedicada al trabajador del campo, a el respeto y la dignidad para el trabajador o la trabajadora del campo. Al mirar el presente de los trabajadores del campo, después de tantos años de luchas, Dolores, ¿qué se ha ganado? ¿Qué se ha logrado? Y además, ¿qué sigue igual?
Bueno, aquí en California tenemos los beneficios de que la gente se puede organizar en sindicato laboral, en unión. Tenemos el desempleo, compensación de desempleo cuando la gente está entre cosechas, que se puede cobrar un chequecito hasta que la próxima cosecha empiece. Ya tenemos cuando se lastiman en el trabajo, que se tienen que pagar el tiempo que estén ausentes, y también sus lastimadas se les tienen que pagar. Si se enferman afuera del trabajo también, tenemos aseguranza de incapacidad para que también estén cuidados. Y los excusados en el campo también. Y eso lo tenemos por todo el país de Estados Unidos, que les tienen que tener sus excusados en el campo y agua limpia para que se pueden tomar agua limpia, y también para agua para que puedan lavarse las manos, ¿no? Tenemos protecciones aquí, pero sabemos que en otros estados muchos no alcanzan estos beneficios todavía. Solamente tenemos estos en California, en Nueva York, y parece que en Nuevo México y Hawái tienen también algunos beneficios para los trabajadores del campo. Pero lo que falta, se me hace, Samuel, es que muchos trabajadores del campo no saben que tienen esas ayudas, y a veces ellos temen o no reportan cuando hay abusos, y siempre tenemos que decirles que ellos están protegidos, especialmente aquí en California, y no tienen que sufrir si algo, si no lo está tan bien, si no les dan estos beneficios, deben de reportar al Departamento de Obreros de su estado o también al Departamento de Obreros federal, porque no hay ninguna razón porque los trabajadores ahorita tienen que sufrir.
Dolores, ¿cuál es la clave para ser un buen organizador social? ¿Qué es lo que hace a un buen organizador?
Bueno, primeramente que tenga el valor para hacerlo, porque muchas personas se detienen porque no se sienten cómodos en hablar con extranjeros o personas que no conocen, pero si tenemos ese valor para ir a hablarle a la gente y decirles, mire, nosotros si nos juntamos, si tomamos acción directa, podemos cambiar las cosas, ¿no? Y porque nosotros somos muchos, pero solitos no podemos cambiar nada. Tenemos que juntarnos en grupo, en organización, tomar acciones directas, y así podemos hacer los cambios. Y como usted sabe, Samuel, que también ahora en California, que nosotros está aprobado que la gente puede tener ahorita el seguro médico de aquí de California. Y en este año, en la legislatura de California, vamos a poder pasar la ley para cubrir a toda la gente que no tiene documentos. Y eso es una cosa muy, muy, muy fuerte, muy grande. Sabemos que el presidente Obama estuvo en la Casa Blanca ayer, porque estaban celebrando cuando pasó el Obamacare, o como se dice en inglés, el Affordable Care Act, para que la gente pudiera tener seguro médico, sí, pero la gente que no tenía documentos estaban afuera. Bueno, sabemos que en California pasamos, que tenemos ahorita como la mitad de la gente que no tiene documentos están cubiertos, pero en este año vamos a pasar en la legislatura de California una ley para que toda la gente que no tiene documentos tenga su seguro médico.
¿Cuál es el mayor reto que alguna vez haya Dolores Huerta enfrentado en su vida, Dolores? ¿La mayor montaña que haya tenido que escalar? ¿La mayor lucha que haya tenido que librar?
Podemos decir que la apatía de la gente, porque a veces la gente no comprende que tiene que poder, y tenemos que seguir organizándoles para que ellos comprendan que tienen poder y que ellos pueden cambiar su situación. A veces batallamos como en el censo, tuvimos que ir casa por casa pidiéndole a la gente que se inscribiera con el censo, y por eso podríamos agarrar más puestos en el Senado y en el Congreso. Ahorita también con el COVID, como usted sabe, Samuel, que tenemos muchas personas que no se vacunaron y mucha gente que se ha muerto porque no se vacunaron. Eso es lo triste cuando miramos que la gente no comprende que tienen que cooperar y para, no solamente para cuidarse ellos mismos, pero para cuidar a sus familias. Y es triste saber que tanta gente se murió porque no querían agarrar el vacuno.
Hay momentos, Dolores, en que ha sentido que se le acaban las energías, el ánimo, que se siente desfallecer. Y si los hay, esos momentos, ¿cómo le hace? ¿Cómo recarga sus baterías?
Pues en realidad nunca me he sentido así. Siempre sabemos que este trabajo de organizar las personas para que ellos se puedan mejorar, que es un trabajo difícil, podemos decir, pero siempre cuando miramos los logros que que la gente puede hacer cuando se juntan. Eso le da a uno mucha alegría y sabemos que así también la gente crece en su liderazgo, y es lo que queremos, que tengamos más líderes entre nuestra gente. So, nunca he llegado en un momento que me decía, bueno, a veces tenemos atrasos, ¿no? Como a veces cuando perdemos alguna elección o perdemos en un proyecto que estamos haciendo, pero siempre sabemos que si seguimos trabajando, que vamos a ganar, vamos a ir adelante, siempre en cuanto no dejamos la lucha.
Por último, Dolores, ¿hay alguna decisión de la que se arrepienta en su vida, Dolores Huerta, y que si pudiera, cambiaría en su vida?
Bueno, siempre hay cosas que se pueden hacer mejor, ¿no? Siempre hay cosas que se pueden hacer mejor. Y siempre aprendemos de nuestros equívocos y podemos mirar atrás. Es muy fácil mirar para atrás, saber qué hicimos mal o qué podían hacer diferente. Pero aprendemos de nuestros equívocos, así es que no hay ninguna decisión equivocada de la cual no podemos aprender algo. Así tenemos que tener ese modo de ver las cosas, porque si no, sí pudiéramos luego sentirnos, bueno, perdimos, o ya no voy a ir adelante, ya no voy a seguir luchando porque tuvimos una pérdida. Pero en la Unión de Campesinos, claro que tuvimos muchas veces que lo que estábamos haciendo no nos salió como queríamos, pero eso no fue que te íbamos a parar la lucha o seguir el trabajo. Tenemos que seguir, aunque a veces las cosas no salen como queremos.
Ahora sí, por último, Dolores, ¿hay algún momento de más grande satisfacción o de la más grande alegría en su vida?
Bueno, para mí la decisión donde afectamos a más gente fue cuando ganamos la amnistía de 1986. Y yo sé de que muchos de nuestros radioescuchantes fueron beneficiados con esa ley que pasamos en el Congreso de Estados Unidos, porque sabemos que millones de personas alcanzaron su legalización en ese tiempo. Usted me ha escuchado decir eso, pero lo quiero repetir, que muchas personas le dan el crédito al presidente Reagan por esa ley, pero fueron los demócratas, fueron el senador Ted Kennedy, que en paz descanse, Schumer, que es ahorita el presidente del Senado, Peter Rodino de New Jersey, congresista, Howard Berman de California, los que nos ayudaron a pasar esa ley. Trabajé esa ley en Washington por 4 meses hasta que la pudimos pasar. Y para mí esa fue porque sabemos que muchas, muchas familias agarraron su legalización con esa ley. Así fue cuando, y también cuando pasamos el Obamacare, el seguro de médico que ahorita está en todos Estados Unidos, cuando estábamos luchando para pasar esa ley, teníamos algunas personas, un grupo latinos que en Washington que se puso opuesto a esa ley, y tuve que ir para Washington. Organizamos muy rápido porque teníamos algunos congresistas de California, el congresista Jim Costa, que estaba en contra de la ley, y Cardoza, otro congresista de Modesto. Tuvimos que trabajar muy duro para ponerle presión a esos dos congresistas y otros congresistas latinos en Washington que estaban en contra de la ley, y pudimos cambiar sus votos con hacerles la línea de huelga, juntar tarjetas postales, y hicimos la huelga de hambre y todo para pagar esos votos. Y eso, cuando uno hace ese trabajo y mira que pudimos beneficiar a muchas personas que con el trabajo, nos da mucho, mucho gusto, sabiendo que nosotros tuvimos una parte de hacer la historia y traerle tantos beneficios a la gente. Eso es lo que a mí me da mucha alegría. Y por eso también les invito a todos los radioescuchantes que sigan con nosotros, porque queremos pasar leyes y queremos hacer los mejoramientos en nuestras comunidades. Y los invito a que nos acompañen, que se junten en la lucha para la justicia, y lo pueden hacer, pueden alcanzar el trabajo que estamos haciendo en la internet, y es es muy sencillo, doloreshuerta.org, y ahí pueden ver el trabajo que estamos haciendo.
Pues de esta forma ponemos punto final a esta plática. Dolores, ¿alguna otra cosa que desearas agregar de tu parte que se nos haya quedado en el tintero y que gustaras que nuestros oyentes la tuvieran?
Bueno, para como voy a cumplir mis 92 años el día 10 de abril, nomás quiero pedirles a toda la gente que si nos quieren, me quieren dar un regalo para mi cumpleaños, que se unan con nosotros a nuestro movimiento para la justicia social y para ayuda para todas nuestras comunidades de habla español. Que nos ayuden para registrar gente para votar. Si no tienen la edad para votar todavía o no tienen su ciudadanía todavía, nos pueden ayudar a correr la voz a toda la gente que, por favor, se registren para votar, para que podamos seguir tratando de crear un mundo más justo. Y el voto, podemos decir que es la fundación de todo, ¿no? Sí, porque ahorita estamos en peligro de perder la democracia que tenemos aquí en Estados Unidos. Por eso todos nos tenemos que aplicar a decir cómo podemos ayudar para mantener y crecer la democracia que tenemos aquí en Estados Unidos.
Pues sin duda tenemos a Dolores Huerta para mucho tiempo, para mucho rato. Muchas felicidades, Dolores, en este gran momento, en estos 92 abriles, que cumplas muchos años más y pues es un gran honor, es un gran privilegio hablar contigo en esta ocasión y pues estar hablando ya durante varias décadas para llevar la crónica de ese gran movimiento que representa Dolores Huerta. Mil gracias y muchas felicidades.
Gracias, Samuel. Gracias por la entrevista.
Y sí, hasta luego. Sí se puede. Así es, sí se puede, ese es el grito de batalla de Dolores Huerta, lo ha sido ya por varias décadas. Es Dolores Huerta al cumplir 92 años. El mejor regalo que puede recibir Dolores Huerta como celebración es sumarse a su movimiento para registrar a nuevos votantes, eso es lo que nos sugiere. En otras palabras, sumarse al movimiento para pues fortalecer el poder del voto entre los latinos. El historiador Mario García, en su libro Hey Dolores Huerta Reader, nos cuenta que el abuelo herculeano llamaba a la pequeña Dolores siete lenguas. Siete lenguas por su facilidad de palabra o porque hablaba mucho, dice. Y esa gracia, esa virtud es la que le reconocieron después sus propias familias, su propia familia, como la habilidad, la capacidad que le abrió el camino en su larga vida como activista. Primero, como activista cívica dentro de la Community Service Organization, por allá en los años 50. Luego, al fundar junto con César Chávez, en 1962, la Unión de Campesinos. Y, pues hoy en día, como una destacada defensora de los derechos civiles y de la mujer de alcances nacionales y de reconocimiento nacional. En toda esta vida, pues Dolores ha pasado por algunos momentos de bastante desafío. Uno de ellos fue una agresión que sufrió por parte de la policía de San Francisco cuando Dolores Huerta tenía 58 años durante una manifestación, repito, en la ciudad de San Francisco. Tuvieron que internarla en el hospital con una herida de las que ponen en peligro la vida. Se recuperó de esa herida, de ese momento de gran peligro, para seguir abanderando la causa. Actualmente, como presidenta de la Fundación Dolores Huerta, tengo entendido de que inclusive el fondo que ella logró para crear la Fundación Dolores Huerta procedió justamente de la defensa legal o de la demanda que ella interpuso en contra de las autoridades policiales que fueron responsables de ese incidente, de esa agresión en contra de su persona y en contra de su libertad de expresión, que era lo que ejercía durante esa manifestación. Pues nos vamos a breve pausa, regresamos con más en medio minuto.
Sus preguntas y comentarios también son bienvenidos por WhatsApp. Mándenos un mensaje al 559-835-9235. El número en WhatsApp es 559-835-9235.
Y manera de conclusión de este programa dedicado a recoger un poco del testimonio de Dolores Huerta sobre su vida. Nos remitimos a nuestros archivos históricos de Línea Abierta de este mismo programa para entresacar un segmento de las primeras entrevistas que ofrecimos con Dolores en el arranque de este programa de Línea Abierta por allá en 1995, que en esos días estuvo realizado en voz del compañero Juan Arámbula. Ese año, en el aniversario de la histórica marcha de marzo de 1966 de Dileno a Sacramento, Dolores Huerta comenzó por darnos las razones de la histórica marcha de 280 millas 30 años atrás. Aquí explica Dolores la causa de la peregrinación o de la larga marcha rumbo a Sacramento.
Bueno, fueron varias razones. En ese tiempo ya nos pasado muchos meses en huelga. La huelga empezó en septiembre del 65 y ya teníamos muchos meses en la huelga. Y nosotros pues queríamos para que no se perdiera la fe en que se podía ver ganar la unión, y ya la gente ahí que había sostenido la huelga en los picket lines día tras día por todos esos meses, queríamos llevar ese mensaje de inspiración a todos los demás campesinos, ¿no? De lo que estaba, lo que significaba la lucha en Deleno, lo que significaba lo que los trabajadores ahí estaban pidiendo ahí sus derechos, ¿no? Y el modo que lo estaban haciendo, ¿no? En dejar de trabajar y sacrificarse ellos mismos y su familia para poder ganar una justicia para los campesinos. Y queríamos llevarle ese mensaje al trabajador, y también llevarle el mensaje que se podía alcanzar una victoria sin tener que voltear a violencia, porque en esos tiempos de los 60 pues había mucha promoción entre las comunidades de gente de color, gente de mexicoamericana, entre la gente negra también, que muchos militantes que decían el único modo que no puede alcanzar algo sea por violencia, ¿no? Así es que por eso queríamos hacer eso. Y no solamente, bueno, principalmente el mensaje era para los trabajadores del campo, porque llevamos nuestra marcha por todos los pueblitos campesinos donde vive la gente que trabaja en el campo, pero también queríamos también llevar el mensaje a la gente de los pueblos, ¿no? Para que la gente que no era campesina, para que miraran con sus propios ojos esta marcha de los trabajadores, y también poder decirles por medio de los actos que hacía Luis Valdés y las canciones y todo, qué es lo que estaba sufriendo el campesino y qué es lo que el campesino estaba haciendo también para salirse del hoyo en que estaba.
Los rancheros los trataban muy mal en ese tiempo, ¿verdad? Eran muy violentos.
Pues sí, yo creo que todavía, ¿no? Todavía
lo siguen
en aquellos
siendo.
Lugares donde los campesinos no tienen su contrato de unión, los rancheros tratan de abusar de la gente y explotar a la gente, y no solamente que les mal pagan y todo lo demás, pero también hacen negocio de la gente, ¿no? Ellos tratan de ver cómo usan esos trabajadores que tienen ahí para también sacarles más dinero todavía.
Hablando de mal uso de la gente, en ese tiempo no había tanto contratista como se ve en estos tiempos.
No, sí había muchos contratistas, Juan. Allí mismo en la compañía donde trabajaba tu hermano, es la compañía Shenley, que fue el primer contrato que la Unión ganó.
Sí, la de DiGiorgio.
Ya, eran puros contratistas, sí, eran puros contratistas. También ahí la DiGiorgio también tenía, ¿no? Lo que tenían eran múligas, ¿no? Personas que eran como jefes de cuadrilla y ellos ocupaban la gente, ¿no? Para trabajar ahí.
¿Cuántos comenzaron la marcha de Deleno?
Bueno, empezando la marcha, pienso que eran como unos 70, algo así.
¿Y para el tiempo que llegaron a Sacramento?
Eran como 10,000.
¿Y cuando llegaron a Sacramento, qué hicieron?
Bueno, hicimos ahí a mí me tocó hacer el speech, ¿no? El discurso de ese día. A mí no me tocó ir en la primera marcha, yo nomás anduve los primeros dos días. Me dijeron que fui desde Leno a Ducor. Y César me había prometido que la última semana podía ir toda la marcha. Yo tenía que quedarme en Deleno a correr las líneas de picket lines, y también pusimos ahí una guardería para los niños, porque muchos de los hombres se fueron a marchar y las que se quedaron atrás para hacer los picket lines de todos los días eran las mujeres, ¿no? Y la gente que se quedó atrás. Así que tuvimos que poner una guardería ahí para los niños. Y luego ya en la última semana de la marcha, pues es cuando la compañía Shenley nos reconoció. Y luego inmediatamente empezamos a poner los cartelones que dijeran Boycott Di Giorgio, los que habíamos de Boycott Shenley a Boycott Di Giorgio. Y pues ahí pues claro que estábamos celebrando nuestra victoria con la compañía Shenley, que acababa de reconocer a la Unión, y luego también estamos promoviendo el boicoteo de la compañía Di Giorgio. Y la manifestación que dimos ahí, y fue el plan de Leino, ¿no?, que se leyó ahí, era una manifestación que queríamos hacer a ver a todos los trabajadores, que el plan de nosotros era organizar todos los campesinos por todos Estados Unidos, ¿no? Y eso es lo que dijimos ahí, y también de vuelta diciéndole a la gente que este plan de ley no se podía llevar a cabo con la ayuda de todos los trabajadores. Era, y bueno, estuvo muy bonito también ahí, como ese día había mariachis, había los charros, muchos líderes de diferentes uniones, ¿no? Estuvo una cosa muy, muy linda.
¿Y cómo compara la segunda marcha que hicieron el año pasado a Sacramento?
Bueno, la segunda marcha fue como 3 o 4 veces más grande, ¿no? Era mucho más grande que la primera marcha. Cuando salimos de Delano, éramos más de 1,000 personas, ¿no?, que marchamos de Delano. Me acuerdo cuando llegamos a Porterville, dijimos, no, pues aquí como ya vamos a perder la gente, ¿no?, porque muchos aquí estuvieron en la misa, en los 40 acres, y pensamos que ya llegando a Porterville, pues iban a ver menos gente, pero qué sorpresa nos dimos que ya llevábamos ahí casi 2,000 personas ahí, ¿no?, cuando íbamos para allá. Pues esta marcha, segunda marcha, fue claro que mucho más grande. En la primera marcha, los policías trataron de pararnos para que no salieran los de Delano, una cosa ridícula. El senador Roberto Kennedy andaba con nosotros ese día. Y trataron de pararnos la salida. Y lo que pasó es de en esta marcha, de ahora la que hicimos el año pasado, en el 94, tenían los policías de guías, ellos nos estaban guiando. El Highway Patrol anduvo con nosotros una gran parte de la marcha y nos acompañaron casi hasta Sacramento, ¿no? Fue muy, muy distinto, ¿no? En esos, todos los alcaldes de las ciudades, las escuelas, el nombramiento de César, como allá en Parlier, que teníamos ahí el alcalde, todos los profesores. Una cosa muy, muy bonita, ¿no? El alcalde de Orange Cove, Victor López, también, que estuvo con nosotros. Era muy, muy distinto. Llegando a Sacramento, pues ahí teníamos el alcalde, el Joe Serna, ¿no?, el mayor de la ciudad. Y luego, bueno, y ya era muy diferente porque teníamos toda la cooperación de todos los del, allí del Capitolio, para poner las plataformas. Y bueno, muy, muy distinto, ¿no? Muy, muy, mucho más grande, mucho más grande esta segunda, no sé, mucho más grande la segunda marcha que se hizo.
Y comparando la situación política del momento con la situación política de hace 29 o 30 años, ¿cómo ves la situación? Ahorita el procurador Dan Lundgren está proponiendo establecer un programa similar al programa de los braceros. Y entiendo que tú y César y muchos otros líderes de los campesinos pelearon bastante fuerte para no tener el programa de braceros. ¿Cómo ves lo que está pasando ahora con este nuevo programa, lo que están proponiendo?
Bueno, yo no creo que lo van a poder lograr en realidad, porque tenemos mucha más fuerza. No se puede comparar la fuerza que tiene ahorita el pueblo latino, el pueblo mexicoamericano, ahora que tenían ese tiempo, ¿no? Porque ahorita, como usted, tenemos muchos oficiales que ya tienen sus puestos electos, tenemos miembros latinos en el Congreso, tenemos una fuerza de los campesinos organizadas desde Calexico hasta el estado de Washington, en Florida, en Texas, en Arizona. Tenemos mucha fuerza casi por todo el país en términos de nuestra fuerza latina. Claro que necesitamos mucho más, ¿no? Sabemos que todavía necesitamos mucho más para poder parar todos los ataques que vienen contra nuestra gente, más en estos días. Pero yo creo que el programa de braceros no se va a hacer. Ellos están ahorita, como Wilson quiere correr para la presidencia, y como siempre le anda...
Esta es una plática de archivo con Dolores Huerta. Esta entrevista fue originalmente transmitida el 17 de marzo de 1995. Juan Arámbula estuvo en la conducción de La Voz. Ya escucharon a Dolores Huerta remembrar, recordar la gran marcha de Dileno a Sacramento que había ocurrido en ese entonces 30 años atrás. De eso hace ya casi 60 años en estos momentos. Repito, esta grabación fue recogida de nuestros archivos de Línea Abierta, de los primeros tiempos, de los primeros días, de hecho, de Línea Abierta al aire. Y esto lo hacemos ahora al celebrarse, al recordarse 92 años de vida de Dolores Huerta. Pues a modo de conclusión va esta pieza, estilo rap, como una muestra de la forma en que las nuevas generaciones reconocen a Dolores Huerta. Esta es entresacada del grupo 7 October 2 o 7 Octobers.
Me dicen Dolores, una mujer con valores, chicana, fighting for a purpose, a leader who's determined. Me dicen Dolores, una mujer con valores, chicana, fighting for a purpose. Que pelear para que me respeten. Vengo de un linaje de mujeres fuertes. Sacrificaron sus vidas para nuestra gente. Marcharon y organizaron huelgas para cambiar leyes. Dolores Huerta is a living legend. Beaten but still used her voice as a weapon. Defended her people from oppression. Gave the movement direction. She gave hope to the hopeless. Voice to the voiceless. Giving her her roses. The female Moses. Even Cesar Chavez knew her purpose. A Chicana with inspirational motive. Led a cultural revolution and fought for social justice. She always chose words over violence. Never afraid to speak her mind, far from silent. Even when brown people were being lynched and hunted. Witness the death of our future when RFK died. They kill our heroes and our allies. Yet we still fight. Our greatness can't be denied. We've been humiliated but survived. We embody brown pride. The media sells you lies, feeds you negative stereotypes. Brown is beautiful, we are divine. We are gods and goddesses, it's in our bloodline. We are meant to thrive. We are the rose that grew from the concrete that stayed alive.
Es un rap dedicado a Dolores Huerta del grupo 7 Octobers. Y bien, con esto, amigos, quisiéramos pasar a concluir este programa dedicado enteramente a recordar la obra, a reflexionar sobre el activismo de toda una vida de Dolores Huerta, la representante de las causas campesinas, de las causas de la mujer y de las causas de los derechos civiles en la nación. Si gusta usted ofrecer sus comentarios o remembranzas, igualmente puede hacerlo a través de nuestro sitio en el web, que es radiobilingüe.org. A nombre de todos en el equipo de trabajo, Samuel Orozco se despide, deseándoles que sigan pasando un feliz día. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.